Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Es el último Tertulión de Liga, porque hay jornada esta semana, martes, miércoles y jueves, pero la próxima semana, el próximo domingo, ya no hay jornada de Liga. Porque nos vamos al Mundial, hay Copa, y será el último tertulión antes de el super tertulión que tendremos en el Mundial. Vamos, que se nos acumula todo. Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Se acumula. Mañana juega el Madrid.
El martes el Barça, el miércoles el Atleti, el jueves el Madrid.
Jueves el Madrid. Viernes, no sé si empieza la Copa ya el viernes, o la sí. Copa es viernes, sábado, domingo. Y luego ya semana previa de Mundial. Semana previa de Mundial, ya con la selección concentrada que se va para.
Mañana
para
sorteo y el viernes lista de Luis Enrique. Es una semana apasionante.
Sí, la verdad que sí, ¿eh? Es que si fuéramos toreros es como el 15 de agosto. O sea, trabajan todos los periodistas esta semana. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Y partido amistoso de España contra Jordania en
el
medio
17,
de la semana que viene.
El 17,
sí,
¿no?
El 17, sí. Y sí, el día. Sí, señor, el día 17, el partido ese bolo a las 4 de la tarde que tiene España antes de llegar a Qatar.
¿Y la programación nuestra del Mundial, Manolo? ¿Cómo la arrancamos? ¿Y cuándo?
Pues desde el mismo viernes, porque el Mundial empieza el domingo.
¿Sí?
Y el mismo viernes ya empezamos y luego ya a partir de sábado y domingo. Paco, lo mismo, le apetece hacer algún partidillo. ¿Mm? Haremos los cuatro que se juegan cada día.
¿Sí?
Y luego diariamente vamos a dar también los cuatro partidos, porque en este Mundial se juegan cuatro encuentros diariamente. Que la gente se aprenda a las horas, a las 11, a las 2... A las 5 y a las 8, esos cuatro partidos serán retransmitidos por la cadena COPE.
¿Y el partidazo, por ejemplo, se va a emitir desde allí?
En directo, se va a hacer en directo en un estudio que tenemos preparado precioso para que tú a las 1:30 de la madrugada, hora de Qatar, 11:30 hora española, empieces a hacerlo. Es decir, cuando allí sean las 3:30 de la mañana,
¿sí?
Tú terminarás el
de
partidazo,
sí.
Y podrás ir a darte una vueltecita por Doha.
Sí, que tiene un ambiente. Sí,
no, muy buen ambiente, a esas horas sí. Antes no, pero a esas horas sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos con muchas ganas de que empiece el lío, pero antes es que tenemos, como decía Paco, muchísimo lío. Hola, Tomás Guas, muy buenas.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
¿Estás contento o estás poco contento con el punto conseguido hoy por el Español en el campo del Atleti?
Estoy contento porque ha concedido muy poco. Es que es lo que le estaba matando.
¿Sí?
Y que ha venido de un pelo que no pierde y de un pelo que no gana. Si antes del partido me dicen que no se juega el Español o el Villaje, acaba 1-1, lo firmo. Pero comprendo que haya gente que la expulsión de Cabrera no la vean tal, en fin. Bien.
Vale. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Te pareció perfecta la jornada de ayer de Piqué? ¿Te pareció una despedida perfecta o le pones algún pero?
Hombre, perfecta la despedida no, siempre puede ser mejor. Lo que me pareció perfecto es, bueno, perfecto no, lo más cerca de lo perfecto que he visto temporada al nivel del Barça.
Perfecto. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Estás en Valencia, no?
Estoy en Valencia, sí.
Vale. ¿A ti te gustó todo lo de ayer de Piqué o le pones algún pero?
No, a mí el partido me gustó, sí, me gustó mucho. Y el pero que le pongo es, el enorme, el tremendo, el triste y muy particular distanciamiento que hubo entre Piqué y especialmente Laporta, ¿no? O sea, me pareció que fue una fiesta, digamos, pobremente y rápidamente organizada, que le faltó, digamos, corazón y le faltó sentimiento por parte de Laporta, que siempre baja al césped a presentar a todos los futbolistas habidos y por haber, y ayer no tuvo ni siquiera en el palco a nadie de la familia de Gerard Piqué y no contribuyó absolutamente en nada a la fiesta, supongo, de la misma manera y por la misma razón por la que parece ser que aquí se va a parar todo el homenaje y no va a haber ni conferencia de prensa conjunta ni nada, porque ciertamente el distanciamiento demuestra que lo que más ha empujado a Piqué a dejar el Barça
es el hartazgo que tiene del trato recibido por parte de Laporta.
Luego lo comentaremos. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te ha gustado la jornada? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
No sé, me ha gustado que hay una gran competencia, ¿no? Que nadie lo tiene sencillo, nadie lo tiene fácil y que la liga está bastante igualada. Es decir, que cualquier equipo pues te la arma, como el Mallorca, por ejemplo, como el Español, el Metropolitano. Y creo que esto está bien, porque todos los partidos resultan interesantes, ¿no? El Betis, uh-huh, que le iba a meter 4, 5, 9, ¿cuánto le iba a meter el Betis al Sevilla? ¿Qué decía,
sí,
Víctor?
Sí, sí, sí.
Y mira cómo se lía, ¿no? Entonces eso
ahora está Víctor, sí.
Eso hace que todos los partidos apetezca verlos, porque en todos los partidos puede pasar cualquier cosa.
Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Cómo estás con las rojas que está sacando el VAR en jornadas como la de este fin de semana? La que ha visto Cabrera, el Ustondo, la de Borja Iglesias de hoy, ¿qué te parece?
Mira, Juanma, en líneas generales, no sé Santi si piensa igual, pero yo creo que la mayoría de exjugadores pensamos así, ¿no? Al final, el fútbol se juega con un balón que normalmente va por el suelo y que haya contactos de pies, pisotones y tal, eso toda la vida ha pasado. Entonces, yo creo que habría que poner un poquito de cordura. Yo sé que hay acciones que las vemos con el VAR o con la foto o tal y dices, uff, roja segura. Vale, eso es dura, sí. Pero al final, una décima de segundo que uno te puntea el balón y tú pones el pie y sin querer, pues viene el pisotón que estamos viendo al tobillo o estas cosas, o uno cuando salta que tiene que saltar con los brazos en el impulso y resulta que hay el impacto con el brazo y la cara y amarillas y rojas, no sé, a mí esto, el fútbol necesita contacto.
La intencionalidad, jugar la intencionalidad ahí es muy complicado a veces, ¿eh?
Sí, pero sí. Los exjugadores coicinden todos en que no les gusta este tipo de...
Y los periodistas como Emilio y yo también.
Es que muchas veces se castiga el accidente, más que la intención.
Por favor.
Correcto. Claro. Es el tema, lo que acaba de decir Paco. Un accidente te puede dejar el partido.
Ahora entramos en materia. Voy a saludar al resto del tertulión. ¿Está preparado Antoñito Ruiz? Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Complicadito.
Coincido con mis colegas.
Complicadito el momento. Muy complicado, ¿eh?
Sí, bueno, complicado, pero va tercero en la Liga del Atlético de Madrid. Lo único que se puede decir hoy es que sigue tocado mentalmente, sigue tocado psicológicamente, porque cuando te quedas con uno más en el minuto 28 y no eres capaz de ganar ese partido, pues habla de que falta fútbol y de que falta confianza en lo que haces, ¿no? Fíjate, yo se lo decía antes a Joseba, es difícil de demostrar y vosotros os tiraréis a mi cuello, diréis, no, eso te lo acabas de inventar. Cuando expulsan a Cabrera, pienso que es más difícil para el Atlético de Madrid porque se activa la aceleración del mecanismo de ansiedad, porque el jugador dice, con uno menos no podemos dejar de ganar este partido, y en el es tremendo. O sea,
es peor.
Pues podría Sevilla, pues, sí, Sevilla le pasó lo mismo.
No ves cómo yo sabía.
No, hombre, no es que hay argumentos, es que tú también vas provocando.
El mecanismo de ansiedad. A lo mejor hay alguno que tiene los sentidos en orden en esta tertulia y me da la razón.
Al final,
me conformo con uno, ¿eh?
Yo te lo doy. Es más, insisto en que al Sevilla le pasó lo mismo. O sea,
claro,
ha sido ver al Betis con 9 y accionarse el mecanismo de ansiedad.
Sí,
yo tengo una teoría.
Multiplicarse.
Bueno, esperad, que está Ciro López. Vamos. Ciro,
gracias, muy buenas, ¿cómo estamos? Por el respeto y por la comprensión.
¿Cómo tienes el mecanismo de la ansiedad esta noche?
Hace mucho tiempo que tengo superado eso. Creo que desde que nací. Yo nunca he estado ansioso.
Vale, depende con qué.
Muy tranquilo.
Vale. Está todo el equipo de Sevilla preparado. Oliva, hola Oliva.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches.
Buenas noches. Creo que está Víctor también preparado por ahí, ¿verdad?
Sí, por aquí estoy. Seguimos todos.
Y escalera, ¿no?
Muy buenas.
Muy buenas. Oye, primero lo último. He visto unas imágenes. Ha bajado al césped Monchi.
Ya vale, hombre, ya vale con este tío, de verdad, en serio.
Ha bajado Monchi al césped
ya vale.
Saludar a la afición del Sevilla, que había ido hasta el estadio, y en la vuelta hacia el túnel de vestuarios se ha enfrentado con gente del banquillo del Betis. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis podido verlo?
Bueno, lo que hemos visto y hemos contado en tiempo de juego es el momento en el que Monchi salta al césped. Todavía queda mucha gente en el estadio, ha sido nada más terminar. Y justo cuando estaba con los aficionados del Sevilla, dándose golpes en el pecho, hacia los seguidores del Sevilla y tal. Ha salido un miembro de seguridad del Betis para decirle que abandonara el césped y tal. Y luego donde sí se ha liado mucho más ha sido en la banda. E incluso ha contado Víctor Fernández en el primer tramo de tiempo de juego que
Canales,
ha habido tensión con Canales y también tensión en el vestuario.
Sí, eso se ha trasladado, Juanma, dentro del vestuario. Canales han estado hablando, intercambiándose comentarios altisonantes, Canales y recriminándole a Monchi que saliera, Monchi diciéndole que él iba a ver a sus aficionados, y bueno, ya sabemos que en el túnel de vestuario empieza a pasar gente por allí, y eso pues ha ido haciéndose una bola y se ha montado un lío ahí en el túnel de vestuario. Sí.
Es que ya lo damos por normal, pero yo no termino de entender qué hace Monchi ahí. ¿De verdad? Es que
hombre, ha sido el autor del gol del empate y él tiene derecho a salir a decir
¿Se ha puesto? ¿Habéis visto la imagen de Monchi cuando sale a calentar el Sevilla dándole palmadas? Pero vamos a ver, tú eso, si quieres animar a los jugadores, pues tienes acceso al vestuario y hablar con ellos y darle las palmadas que quieras en el vestuario y luego ya salen a calentar.
No, en público.
Pero ponerte en la boca del túnel de vestuarios a animar a los jugadores.
Es que quiere que le vean.
Él no quiere solo eso, claro. Es que él no quiere solo eso, él no quiere animar solo a lo suyo. Él quiere que
solo le veo un componente positivo.
Por encima del escudo, por encima del presidente, por encima de todo.
Solo le veo un componente positivo, y es que tal como va el Sevilla, que está en posición de descenso, no se esconde. Es el único componente positivo que tiene. Pero una persona de traje.
Hasta 15 días escondido.
Claro. Bueno, no se esconde porque han patado. Si hubiera palmado a tercero, lo hubiera
bueno, no. Antes del partido, la parodia esa de a todos los futbolistas y no sé qué y no sé cuántos. Y las declaraciones de ayer hablando de que Sevilla es rojiblanca y no sé qué y no sé cuántos. Eso sí, antes del partido. Sí,
mira, que ya ha comido el personaje, hacerme caso.
Los que más conocen a Monchi, que son Oliva, Víctor y Escalera, saben cómo es Monchi. Monchi esto lo hace para ganarse al sevillismo, y repito, se gana al sevillismo, porque hoy el sevillismo está orgulloso con lo que ha hecho Monchi. A mí me parece lamentable lo que ha hecho Monchi, me parece lamentable.
Tristísimo.
Pero yo creo que Monchi se tiene que dar cuenta que es cierto que él se va a ganar al sevillismo y que el sevillismo le va a querer más y que el sevillismo le paga. Pero si él realmente quiere al fútbol y al fútbol de Sevilla, él debería darse cuenta que hay cosas que sobran. Lo que ha hecho hoy es que no tiene ningún sentido. Lo que ha hecho hoy es simplemente provocar. Es que
yo estoy de acuerdo contigo.
No, sí, ya lo sé que está de acuerdo, pero digo que Víctor, Oliva y Escalera, que lo conocen, saben que él no puede vivir sin hacer lo que ha hecho hoy. Es que él necesita
hacer lo
que ha
hecho hoy. Pero, Manolo, es que su teoría es, me importa un bledo lo que opine aquel que no es del Sevilla.
Cuanto más le peguen los de fuera, el más reforzado se siente.
No estamos hablando de opinar, estamos hablando de que ha podido provocar un altercado.
Claro.
O sea, de eso estamos hablando. El día que pase algo por una provocación así, que él no considere que es una provocación porque yo voy a animar a los míos, tendremos un lío.
Yo creo que si es director deportivo, que esté en el palco. Y si es jefe de los viris, que vaya con los viris.
Claro.
Pero mezclar las dos cosas es que no tiene
sentido. Pues eso es a lo que voy, vamos a ver, que rechina, que duelen los ojos cuando ves a gente con traje en un campo de fútbol.
Ya, pero nada, Santi, más. Tú no acabas de defender.
Me da igual que sea el presidente.
Hombre, hay términos medios entre un traje y el chándal de San Pablo de hoy, hay un término medio.
Yo he dicho, Emilio, que lo único positivo que le veo, quiere decir que todo lo demás lo veo negativo, es eso. Yo estoy de acuerdo con vosotros, con la exposición de Manolo. Y te estoy diciendo que cualquier persona en traje rechina en un campo de fútbol, sea director deportivo.
Te refieres en el césped.
En el césped. Que lo único positivo no es que lo defienda, es que es lo único positivo. Imagínate
perfecto,
si puede haber.
Perfecto.
Tendría
perfecto.
Santi, además Monchi sabe que saliendo perfecto. Ahí sí que sabe que está provocando.
Hombre.
O sea, los demás son bobadas.
Hombre.
O sea, él lo sabe. Además, en campo rival. O sea, plantéate que te hagan a ti eso en tu estadio.
No tiene por dónde cogerlo.
Nos cuenten porque lo ha hecho, que lo conocen, hombre.
A ver, esto es una imagen muy habitual. Claro. Lo de, por ejemplo, cuando salen al campo, yo lo he visto a Monchi recibiendo a los jugadores prácticamente en todos los derbis que he visto en este estadio Benito Villamarín. Luego es verdad.
Solo en los derbis.
Que creo. Sí, sí, en los derbis. Es habitual verlo en el túnel.
Los demás partidos no hace falta motivación, o si pierden y eso da igual.
Es la forma que él tiene, David, de entender los partidos esto, y a lo mejor hasta por superstición lo hace repetidamente en cada partido. Sí entiendo algo. A ver, que Monchi salga a saludar a sus aficionados, a mí no me parece mal. Lo que no me parece bien es el momento que ha elegido. Es decir, los aficionados del Sevilla han estado más de media hora en la grada. O sea, podía haber dejado que todo se hubiera calmado mucho más, que ya no hubiera gente prácticamente ni en la banda,
cámaras,
ni
cámaras,
en la grada,
cámaras.
Y no le haber salido un poco más tarde igualmente para agradecerle a sus aficionados que hayan venido y que hayan estado apoyando al equipo. Es decir, no, a mí no me sorprende esa imagen porque estoy habituado a verla. Ahora, él ha elegido ese momento, pues creo que es un momento en el que, claro, se puede generar la tensión que posteriormente.
Que lo haga muchas veces no significa que esté bien.
Hay un componente de tribunero ahí, hombre, en esas acciones. Vamos. Pues entonces, ¿cómo estás diciendo que cuando acabe el partido y cuando no haya cámaras? Si creemos que hay un componente.
Acaba de llegar Palomar a la tertulia. Hola, Roberto.
Sí, hola. Estoy de acuerdo con todos por añadir un elemento más. Monchi tiene jefes o un jefe por encima de él, que es el presidente. Es que a lo mejor algún día el presidente tiene que decirle, Monchi, no.
Pero
no,
pero Roberto, que por encima de Monchi no hay nadie. Que por encima de Monchi no hay nadie.
Ese problema.
En el Sevilla. Que por encima de Monchi no hay nadie en el Sevilla.
O a lo mejor un día llega un entrenador que dice, oye, es que no me gusta que saludes a los jugadores antes.
Ya, sí, qué mala suerte. No lo fichará. A ese entrenador no lo fichará.
En teoría eso pasó hace 15 días, ¿eh? Que esto tiene. Ya se le dijo, no hablas ya con las teles y no salgas al campo.
No habló.
Sí, sí.
O sea, las cosas pasan porque se lo permiten también.
Oliva, Víctor, Escalera, ¿qué queréis decir del partido para ponerle cierre en este tertulión?
Bueno, el partido, tal y como llegaba el Sevilla, creo que para el Sevilla es un muy buen punto porque la diferencia futbolística que hay en el campo entre el Betis y el Sevilla hoy día es muy importante. Pero yo tengo la impresión que el Betis se hace un lío con los derbis. Que le cuesta desenvolverse en los derbis y que al final en muchos partidos de este tipo se lía y acaba no ganándolo, incluso cuando es muy favorito como era en el día de hoy. Y en ese lío que ha habido, en esas expulsiones que han ido ocurriendo, el Sevilla se ha encontrado al final con un guión de partido en el que jugaba con uno más durante 40 minutos. Y a partir de ahí, claro, ha rescatado un empate el Sevilla. Incluso ha podido ganar la última jugada del partido con un disparo de Gudel. Y el Betis, insisto, en ocasiones llega mal y pierde los derbis, y en ocasiones llega tan bien como llegaba este, y sin embargo no es capaz quizás de leer los partidos, quitar un poco de tensión, jugar al fútbol, porque claro, posiblemente hoy si hubiera llevado a ese terreno más el partido y no se hubiera hecho un lío como se ha hecho al final con el partido y no hubiera entrado Fekir en esa jugada o el Panda, que es un tipo templado, el Tampa es muy
raro que el Panda haga algo así. Hay un señor que se va de rositas y es Fekir. Como al Español le ha pasado dos veces.
No, de Rosita ese, no se va, ¿eh?
No, escúchame, el mejor jugador del Sevilla ha sido Fekir, que es el que ha jugado el partido al Betis.
Sin duda,
entonces,
sin duda.
Claro, aquí estamos con la coña del VAR, que yo no soy dudoso, y yo lo quemaría mañana, pero bueno, dejémoslo correr. Con 1-0, el partido, no te diré que dominado.
1-0 y uno más.
¡Hombre! Tú lo que no puedes hacer. Eso le pasó con Leyena a no sé quién del Español un día, dos veces, man. Pierdes la ventaja en el marcador y la ventaja numérica. El partido se lo empieza a jugar al Betis, Fekir, el señor Fekir.
Por no manejar bien la tensión.
No, porque Fekir es muy bueno, pero también tiene una desconexión ahí arriba que se le va.
Bueno, que lo vendan, coño. Que lo vendan y que traigan uno más malo, pero
se le va.
Pero bueno, de todas formas, del Panda, lo raro es lo del Panda.
Eso
es
Escalera, ¿qué?
No, de todas formas, cuando le expulsan a Fekir y hay 10 contra 10, el Betis tiene una de la segunda parte de Alex Moreno.
Sí,
muy clara.
Pero vuelve a pegar su
la del Panda al final de la primera parte, la de Alex Moreno en la segunda.
Y otra más ahí.
Segundo de la primera parte.
Tío. Tiene ocasiones, ¿no? A decir que el Betis, si mete el segundo, yo estoy convencido que el Sevilla.
El Betis ha sido, para mi gusto, mejor con 11 y con 10. Con 9 ya no ha podido.
No, hombre, con 9 es imposible.
Pero ¿por qué se queda con 9? ¿Quién le da alas al Sevilla?
¿Para vosotros está bien expulsado Borja Iglesias?
Para mí sí.
Para mí sí, pero es un accidente.
Desgraciadamente es un accidente. Pero estamos perdiendo, lo habéis dicho antes. Se está perdiendo la intencionalidad, que es lo que ahí me contaron.
La roja que discuto es la de Fekir.
Y yo.
Porque no es codazo, no es el brazo en alto. Es...
Papu está abajo con los pies flexionados. Fekir tiene una altura superior a la de Papu y el Papu, mirarle, está con los pies flexionados.
Pedro Martín, para ti es roja, ¿no? Pedrito, para ti es roja.
De las tres es la que menos, pero entiendo que. Yo cuando he visto el codazo, dice, le van a llamar al VAR.
No ha sido antebrazo, llámale como quieras.
Digo,
no, bueno, cinco, no.
No, vale,
como
digo, quieras, no, porque el codazo, te estoy explicando la situación, que cinco minutos después de que el Sevilla se quede con uno menos...
Emilio, me has prometido que como entrabas hoy desde Valencia por Zoom, que ibas a dejar hablar más a los demás porque el sonido no era lo mejor posible. Por favor, cumple tu promesa.
Falsa promesa.
Y digo que, dada la situación del partido, cinco minutos antes han expulsado al jugador del Sevilla, va para adelante.
Por eso le echan.
Claro,
si no, no le
correcto.
Echan.
Sí, bueno, sí, yo también pienso eso.
Es más, pero... quiero recordar que el árbitro no le echa.
No, y además es la...
Y es más, el árbitro, que por cierto es malísimo, no sé si está foto por ahí.
No,
el árbitro, pues mira, el árbitro les explica a los futbolistas del Sevilla por qué no echa a Fekir. No sé si lo habéis visto en la
tele. Es el procedimiento más chusquero de los tres, porque tarda dos minutos en tomar la decisión, porque están hablando los dos, oye, ¿qué hacemos? No sé qué, no sé cuánto, vete a verlo.
No, pero que es que les está explicando por qué no les saca roja. Se lo está explicando. Y luego hay una jugada en la segunda parte que le mete una patada.
Papu Canales.
Eso para mí es roja.
Que alguien me explique qué opción de balón hay ahí. No hay balón. Le pega una patada porque le va
a... Ahí sí hay intención.
Lo conté el otro día en un partido.
Y era una contra muy peligrosa del
Betis. Sí.
Pero aunque no sea contra, que es que no va a buscar el balón, que lo va a pegar.
Lo que pasa es que la diferencia es que...
No los echan, por eso. En el partido del Barça hace 15 días pasó dos veces. Yo dije lo mismo que digo hoy, que yo los hubiera echado a los dos. El día del Barcelona y el día del derbi de Sevilla, porque son es la definición absoluta de no querer saber nada de la jugada.
Sí, como no llega a ser una patada, sino una zancadilla.
Pero está a 40 metros del balón.
Pero es que si nos ponemos a expulsar a todos los jugadores, pasa lo que nos está pasando. Llevamos en la Liga Española 54 expulsados.
Pero que hoy se ha puesto
en la Premier 11.
Claro. Pero que hoy 11. Se ha puesto.
Y si no, que cambian el reglamento.
Pero Pedro, que hoy se ha puesto el árbitro a expulsar.
Sí, correcto, pero digo que pues no nos vamos a colocar con las expulsiones.
Entonces, digamos por qué una vez sí y otra vez no.
Eso es otra cosa, eso sí.
Digamos, de las tres expulsiones.
Voy a despedir al equipo de Sevilla, que están, yo creo, todavía en el estadio. Víctor, ¿satisfecho el sevillismo con el punto?
Bueno, cada uno tendrá su opinión. Yo la mía la tengo muy clara. Yo es que parto de la base de que este equipo se ha caído por completo y es un a día de hoy es un claro aspirante a descender. Por lo tanto, el Betis, que es un equipo muy superior en ritmo, en jugadores, en calidad, en clasificación, pues ha vuelto a dejar escapar una oportunidad. Es verdad que las cosas se las ha puesto de cara al equipo que tenía superioridad numérica, pero es que yo no saco del análisis que este Sevilla tiene muchas taras, que este Sevilla tiene una incapacidad para atacar tremenda. Por lo tanto, en estas condiciones y con tanta diferencia, el empate para el Sevilla a mí me parece extraordinario, pero no el empate hoy contra la Real Sociedad y hasta que si son capaces de reforzar el equipo, ¿no?
Sí, has dicho una cosa esta tarde que es palmaria, que tiene dos futbolistas a nivel europeo de ritmo, de juego, de piernas, de llegada, tiene dos tíos. Entonces tiene problemas.
Claro,
muy graves problemas.
Es que tú lo veías en el campo y era un equipo, era un equipo de Champions como es el Betis, un equipazo con ritmo. Lo que pasa es que no sé por qué, y es verdad, esto es histórico, ¿no? Betis no juega bien estos partidos, no juega. Y hoy le ha entregado al Sevilla la posibilidad de no salir de aquí vapuleado, porque incluso Borja Iglesias ha pedido disculpas, Fekir echa la mano para atrás. Es que incluso Pellegrini lo ha resumido muy bien en la sala de prensa. Ha dicho que 11 para 11 el Betis era superior y la sensación que daba era que se iba a llevar el partido, pero no ha querido cargar contra sus jugadores, pero más o menos ha dicho que ya que le ha ido entregando armas al Sevilla. Lo que pasa es que el Sevilla no está para más. Entonces un empate creo que es muy valioso.
Oye, ¿y lo de Gudel? Que no había marcado un gol en la vida y de repente se pone a meter estos golazos y no ha metido el segundo.
Ha sido el mejor atacante del partido del Sevilla. Ha metido un gol de 25-30 metros. Ha extraído un balón en el larguero.
Pero es que
en el minuto 95, el que aparece en el corazón del área, rematar frontal a la portería, es Gudel.
Sí,
o sea, todo lo ha hecho Gudel. Lo que ha rematado el Sevilla lo ha hecho Gudel.
Tirará las faltas.
Y le van a echar en verano,
Sí. Bueno, vamos a ver. Este jugador no fue ni inscrito el año pasado en la Champions. Este año le empujaban diciéndole, deja tu ficha,
que te queremos sacar del equipo. Pasa que es una ficha alta y fíjense cómo está el Sevilla, que Gudel hoy día, y es verdad que
físico,
está jugando, está jugando
claro,
bien,
claro, ahí,
está
ahí,
capitán
ahí.
General.
Claro, tiene físico.
Es que se
claro.
Corre.
Claro, claro, es que tiene físico, tiene claro. Físico, por eso corre, porque el resto es que no puede.
Acompáñate.
Es que
no puede.
Claro. Oliva y Lamela son los dos
Lamela es buenísimo. Lamela es buenísimo.
Oliva, Víctor, Escalera, gracias por todo. Ha sido un placer escucharos durante toda la tarde-noche.
Muchas gracias. Bien,
Juanma. Muchísimas gracias.
Eres muy amable.
Aquí escuchando. Mira, nos quedamos
bueno, es que lo paso muy bien. Lo paso muy bien. Y con tu pesimismo, que me meo cuando te pregunta algo, Paco.
No, pesimismo
y
dices, no. Sí.
Sí, realidad, ¿verdad, Víctor?
No tiene
realismo. De momento no te calla
el pesimismo
la boca.
Con el realismo, claro.
Es un conocedor del
No, perdona, realismo no, porque para ti hoy el Sevilla no tenía ninguna opción de sacar un punto en el Villamarín.
Ha jugado 40 minutos con uno más.
Fíjate, si no tenía ninguna, que ha jugado 40 y tantos minutos con y ha sido incapaz de ganar porque no podía. Por eso digo que el punto de hoy tiene muchísimo valor por la diferencia que yo le veo a los dos equipos, ¿no?
¿A ti te gusta lo que hace Monchi, que no te he escuchado antes?
Es que esto otra vez la misma historia, Juanma. No. Que digo que esta es la misma historia. Continuamente. Esto es decir que esto es lo que Monchi hace siempre, Madrid dándole palo a Monchi sabiendo que
es un
que
problema
hoy...
de Madrid, que aquí le dan palo Madrid, Barcelona, Mallorca
que hable.
Y Valencia.
Los palos más gordos se los ha llevado de Barcelona, ¿eh?
Claro. Déjale no, y de que Valencia. Hable, que no ha acabado. Déjale. Claro.
Sí, y hoy Monchi, pues que ha pasado una depresión. Pues ha dicho, vamos a apretar un poquito la tuerca. Vamos a la... Claro, lo que pasa, Juanma, mira, te digo una cosa. Ha salido Monchi, que es verdad, ¿no? Es verdad que puede ser criticable, pero bueno, ha salido. Y luego ha salido Enrique, que es un delegado de seguridad del Betis, de la época de Manuel Ruiz de Lopera, que lo conocemos muy... Y lo ha sacado y le ha dicho, venga, Monchi le ha dado un beso. Te quiero decir que ahí se hubiera acabado todo, pero luego ya salta al banquillo los jugadores, ya se empiezan a enlazar y ya se forma el pitote. Pero que también se podía haber solucionado el tema, sí, que Enrique lo ha hecho muy bien.
No saliendo, es la mejor manera.
Ya, sí. Claro, sí, eso sí. Bueno, eso, bueno, no saliendo...
Vamos, que
no
quiero que lo
empezar
bien.
Otra vez, no saliendo.
Pensado bien,
el resumen, que no saliendo. No. Claro,
que
es que además no lo va a hacer más, porque Monchi lo va a escuchar. Y más palo que le vaya a dar, más va a salir.
Pero que lo haga muchas veces, claro, no quiere decir que esté hecho
más va a salir veces. Porque, claro, el periodismo capitalino me da. Pues, no, más, no, va a salir. El próximo día va a salir con
no
una.
No ha dado el periodismo capitalino.
No soy de pueblo.
No, posesiones.
Yo soy sí, muy de pueblo.
Yo de Gijón, os imagínate.
Mire, yo de Puerto Llano.
Está ahí en la.
Y Albelda de la Pobla Llarga.
Sí, sí.
Lo que te quiero decir, Juanma, que hoy Monchi ha salido. Hoy sí ha salido. Apretar un poquito, como dice Lama, y se vamos un poquito de guasa.
Claro,
pero que Enrique, que es un fenómeno, que es el encargado de seguridad del Betis, que es un fenómeno, con mucha habilidad. De hecho, venga, Monchi, incluso Monchi no ha llegado ni al fondo.
Deja de tocar la flauta.
Y ahí se podía haber quedado el tema. Ahí se
yo hubiera preferido saber que Monchi había entrado en el vestuario del Sevilla arreando un portazo y cagándose en todos los jugadores y diciendo, ¿cómo puede ser que jugando contra nueve tíos?
No puede hacerlo, no... porque no lo puede hacer porque él... No, te lo voy a decir por qué. Porque él mismo ha reconocido que se ha equivocado. No lo puede hacer porque es consciente del equipo
que ha hecho. Pues entonces lo que no puede hacer es presumir de un empate jugando 40 minutos.
No, porque es que él se... Vamos a ver, es que el problema... Vamos a ver, lo voy a explicar rápido, Juanma, y ya salimos corriendo. Sí. Es que perdéis la noción de una cosa. Que el Sevilla se va a segunda división. Es que Sevilla es candidato
a irse a la segunda división. Esto lo hacía en segunda, en Europa League.
Claro,
Champions,
pero ahora mismo tienen que buscar todos los recursos. Si Monchi tiene que darle una vuelta de tuerca y sacar ahí un plug y tal cual, lo van a hacer porque es el otro fútbol. Falta Caparrós, el otro fútbol. Sí. Porque tienen que ir a empatar en casa con el Girona.
Pero
es que esa es la realidad del Sevilla en este momento.
¿Hay alguien que piense que el Sevilla se va a segunda división en esta tertulia?
Víctor.
Yo.
Aparte de Víctor.
No sé, si quieres te lo paso por escrito y te lo mando.
No, yo lo tengo claro, lo que tú piensas.
Yo quiero decir, ¿hay alguien que piense
que se va a segunda
división?
Yo
te dije el otro día, Santi Cañizari, y te digo y te repito hoy, que esa cara del Sevilla se la vi yo al Español, se la vi al Valencia, se la vi al Atlético de Madrid. Esa cara la tiene. O tiene recursos.
Por eso van ahí guas en el mercado.
Efectivamente.
El mercado,
la carita de ahora es una carita complicada.
Yo creo que todos estamos de acuerdo.
Yo creo que todos estamos de acuerdo, sí, que es muy difícil que vaya. Pero eso, cuidado, pensábamos con el Atlético Madrid.
¿Qué te estoy diciendo?
Eso pensábamos con el Valencia.
Bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Porque decimos una cosa y...
Eso
y
pensamos no, con el Sevilla cuando
tu
bajó.
Comprensión es jodida.
Hay muchos equipos...
No, hombre, yo sé que tiene mala cara el Sevilla, ya lo sé.
Hombre, pues
sé
es lo que estamos
diciendo. Difícil, ya lo sé. Mira, sé difícil. Que está jugando mal, sé cómo va clasificado.
Pues cuidado.
Pero la pregunta es...
sí, 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 que le puede pasar.
Es clara.
Yo no veo ese peligro porque creo además que es el mundial más oportuno para el Sevilla de la historia.
Pero tú no ves peligro, Oliva, porque sabe que va a fichar Monchi.
El Atlético Madrid con Chamot, Gamarra, Valerón, Halsenbay, Kiko, ¿quién era el portero? No me acuerdo. Fue a segunda
división.
Molina. Y decíamos.
Capdevila. Tiene todo el perfil, Manolo.
No, pero Manolo, te da tiempo a planificar otra vez.
Que decíamos, no lo vemos, porque con estos jugadores no lo vemos. Bueno, pues al final lo vimos, ¿eh?
Y el Valencia,
y la Real Sociedad y Celta jugaron Champions y bajaron ese año.
Por eso el punto de hoy es extraordinario. Y además, cuando tú hablas con los que mandan y los
yo creo, y esto es una noticia, que el Betis no va a volver a invitar a Monchi al palco.
Puede ser.
Normal.
Yo no lo creo.
Lo que pasa es que no sé si son nominales las invitaciones.
Es lo que te
voy a decir.
¿Son nominales, Juanma?
Sí.
Sí. Vale, que yo no sabía eso cómo va. Porque normalmente tú lo que sueles hacer es dar 12 entradas, 10,
al equipo rival.
Al palco puede que sea nominado.
Al palco va el que quiera.
No, pero lo pueden declarar persona non grata.
Sí, eso sí.
Pero entonces tienes
que
hacer una... Paco, tienes que hacer una declaración, ¿eh? Tienes que decir que es persona non grata, ¿eh? Y entonces ya tienes guerra, ¿eh?
Ahora yo te digo una cosa, que acabar esta jornada, que me diréis que con lo que falta el Mundial en medio, bla, bla, la cosa psicológica de no perder el derbi y salir del descenso,
hoy,
imagínate
en el palco ha habido frases de Monchi desafortunadas.
Ah, bueno.
En el palco. Sí.
Bueno, pues ha tenido un día completo.
Ah, sí.
Ha estado fino el hombre, sí.
Es que me están diciendo todo ahora y no.
Cuenta.
No.
Eres periodista.
Pero escúchame.
Pero escucha, estamos encantados aquí.
Es el líder de la radio española.
Pinceladitas.
Bueno, venga, dice el Betis que Monchi ha dicho.
No.
Pareces un director de comunicación de un club.
Una persona que estaba en el palco. La información tiene dos direcciones y hay que contrastarla. Entonces,
que llamen los otros.
No.
Llamemos a Monchi.
Se han vivido situaciones en el palco y en el túnel de vestuarios protagonizadas por Monchi, al parecer muy desagradables, con frases muy, muy desagradables.
¿Pero como cuáles?
Pues, a ver... Lleváis 20 años mamando, por ejemplo.
Igual es bastante desagradable, sí.
Hombre, yo lo que sí que considero, así como lo otro, estamos de acuerdo todos, si Monchi se da cuenta y sabe perfectamente que no está en este momento, que no vaya al palco, eso sí que es evitable. Se queda usted en su casa
o se va con los piris.
Ahora, yo sé que me voy a perder porque él lo sabe. Que se le va en la boca para que va usted al campo del Betis o al campo del Girona. Oiga, pues quédese usted en su casa o vayase con los piris, definitivamente. Eso sí que se lo puede evitar.
Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Gracias, Escalera. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Monchi no sabe lo que hace. Ha perdido el norte. Solo quiere lavar su imagen a través de golpecitos en el pecho, oyendo de Salvador ante sus aficionados. A mí, si fuera sevillista, me daría vergüenza tener un directivo así. Me sentiría que me está tomando por tonto. Yo creo que lo de Monchi ya es de un ultra cualquiera. ¡Qué vergüenza da! ¿A cuántos directores deportivos se les ve hacer estas tonterías? Soy sevillista y lo que ha hecho hoy Monchi da vergüenza ajena, no solamente lo de hoy. Lleva ya tiempo dando mucha vergüenza ajena. Os digo que hay muchos más sevillistas que piensan lo mismo que yo. Por mí, sobra ya en el Sevilla. En cambio, dice otro, soy sevillista y a muerte con Monchi, rechina, porque es un miembro de la dirección de un club de fútbol que lleva el sevillismo en vena. Orgullo eterno por personas como Monchi. Otro oyente dice, no entiendo qué problema hay con que Monchi salga al campo a saludar a su afición. Hay que ser más objetivos a la hora de informar. Y otro oyente decía, Monchi sale dándose golpes en el pecho celebrando un empate, estando el Sevilla en descenso y jugando contra un Betis con 9 jugadores. Es patético. Y un oyente nos mandaba este audio hablando del adiós de Gerard Piqué.
Yo de lo de Piqué me quedo con una cosa. Eso que dice que muchas veces dejar marchar es decirlo todo, eso es un puñal contra la directiva. Vamos, con eso me quedo. Muy amables.
Y ahora mismo, después de un día de trabajo agotador, cuando por fin nos veamos en casa, solos o en compañía, es el momento del relax. Hay que abrir una botella de Fuente Espina y sentir el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuente Espina y comienza a disfrutar. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Para cerrar con el Betis, ya hemos contado la noticia de que ha habido frases muy desagradables, de, al parecer, del director deportivo del Sevilla, Monchi, tanto en el palco como en el túnel de vestuarios. Y lo que podemos contar y añadir es que el Betis va a hacer una queja institucional, supongo que a la Liga, dirigida o enfocada directamente a Monchi, al que considera una persona que provoca y que puede incitar a la violencia. Insisto, o sea, va a haber una queja.
La frase que te he dicho yo al principio, más allá de que esté con tu... Es que esa escena es provocar un incidente. Provocar un incidente.
Van a mandar un comunicado, supongo, o una carta de queja al Sevilla, y el proceder es que... ver cómo responde el Sevilla, pero supongo que habrá una queja directamente a la Liga por el comportamiento de Monchi en el palco y en el túnel de vestuarios por parte del Betis.
Si las cámaras de televisión de vez en cuando enfocaran al palco, pues igual nos entrábamos de cosas que pasan, pero como
no,
nunca...
No, no. Las cámaras de televisión enfocaron al palco ayer cuando Laporta estaba aplaudiendo a Piqué. ¿Por qué enfocan ahí al palco? Si no lo enfocas en todo el año, claro. ¿Por qué lo enfocas cuando está aplaudiendo a Piqué?
Porque Heidi...
No, claro, porque es lo que quieren, que salir en primer plano al lado del presidente de la Generalitat aplaudiendo a Piqué. Pues no, si no tienes en el libro de estilo que no se enfoca a los palcos, pues coño, no enfoques nunca a los palcos. O cuando salen guapos sí se les enfoca. ¿Por qué no hemos visto un maldito plano nunca de un presidente en un, por ejemplo, en unos clásicos, en los últimos clásicos, lo que hace Florentino, lo que hace Laporta cuando le mete un gol el Madrid o cuando le mete un gol el Barcelona?
Acordaros de aquellos derbis con Lopera y con... del Nido.
Hombre, por favor.
Que era
y
un
Gaspar yéndose de, y Gaspar claro. yéndose del claro. partido. Y
estamos en la censura que tenemos.
Y Lorenzo Sanz y Ruiz Mateo. Toda la vida se han visto cómo reaccionaban los presidentes en los palcos. Y ahora no se ve, no se ve. Por eso hoy no sabemos lo que ha pasado en el palco del Villamarín. Porque no apuntan a los palcos.
El resumen es el que te dije yo ayer, a ti no, que no estabas. Toda la tecnología no nos ha hecho felices, al
no,
contrario.
Ni mejores.
Por cierto, ni mejores ni felices, porque todo esto venía a ser, oiga, habrán cámaras por todos lados, se verá todo, sea una cosa, somos más infelices en todo, en el juego. Tú no puedes echar a Fekir si no echas después al Papu. Perdóname, a Fekir, al Panda si no echas al Papu. Porque la intención es esa. Entonces, como no te dan nada, ves lo que quieres y te juegas, somos más infelices ahora que hace 10 años.
Por cierto, dos apuntes del partido. Primera vez que en la Liga Española hay 3 expulsiones VAR en un partido de Primera División. La otra, el Betis ha hecho 6 faltas. Tiene 4 amarillas y 2 rojas.
Pues eso le pasó en Vigo, me parece.
En Vigo
algo así.
Fueron incluso más fuerte todavía, porque fueron 3 faltas, 3 amarillas y 1 roja.
Oye, ahí es que tengo que contaros esto. Trofeo de campeones en Argentina, está contando Millán. Boca Juniors 1, Racing Club de Avellaneda 2. Partido suspendido porque han echado a 7 de Boca.
¡Ostras!
Desde el minuto 90 hasta el 130, pues estaban en la prórroga. han debido parar ya en el minuto 126 porque ahí ya van 5 expulsados.
Sí.
Claro, puede haber menos.
Pero han echado también a 2 del banquillo. Por ejemplo, Benedetto. Y a 3 de Racing. O sea, se han debido de pegar.
Sacudido hasta
todo
el
todo desde
madre
el minuto
mía.
90, ¿eh?
Madre mía.
10 rojas.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Víctor, claro, yo pensaba que Piqué se retiraba ayer y que ya eso era la retirada definitiva, pero es que puede ir a Pamplona.
Sí, sí.
Es lo que pensaba mucha gente y, de hecho, hoy ha ido a la Ciudad Deportiva, ha hecho sesión de recuperación junto a sus compañeros. El Barça ha difundido imágenes de Piqué en las bicicletas, que todos los que jugaron ayer y los titulares estaban sobre las bicicletas. Es la típica sesión de recuperación postpartido. Él estaba como uno más, sonriente. Es verdad que desde que anunció que dejaba el fútbol y que se iba del FC Barcelona, le vemos en los entrenamientos más sonriente, pero hoy ha hecho esa sesión de recuperación. Mañana a las 11 entrenará, eso sí, ya por última vez como jugador del Barça. Y el martes a las 11 de la mañana viajará a Pamplona y cuando acabe el partido, después del Osasuna-Barça, ya dejará de ser jugador del Barça y futbolista porque se retirará. Pero aún queda un último paso, veremos si juega en Pamplona o no. Christensen apunta a titular, está Eric García y Marcos Alonso disponibles como centrales y veremos si llega Koundé, que mañana se probará. No tiene pinta de que vaya a jugar Piqué, que ya con lo de ayer ya fue una despedida, pero sí, aún sigue siendo jugador del fútbol y del FC Barcelona, al menos en las próximas 48 horas.
No va a haber nada, lo decía antes Emilio, ya ayer nos contaba Elena que la intención de Piqué es, vamos, si puede ser, no hacer prácticamente nada, ¿no?
No quiere hacer nada.
A la opinión pública con Laporta, sí, o con el club o con lo que sea.
No quiere hacer nada. Ayer se hizo una foto, cuando salió de la ducha, se hizo una foto con Laporta en el palco. Que le entregó
una placa o algo.
Sí, una placa, un plato grande, le entregó, conmemorativo. Y no quiere hacer nada. Y lo que nos decía la gente del club a la cadena COPE, los que organizan siempre estos eventos, los que mueven los trofeos del museo hacia el auditorio y preparan la foto, es que no les han dicho nada, que no hay nada previsto y que a ellos les sorprende, pero entienden que es decisión de Piqué y es quien manda. Así que no hay nada previsto, ni rueda de prensa, ni nada, a no ser que Piqué cambie de opinión, no existirá ese acto, como el que hubo de Messi, con esas imágenes ya icónicas de Messi llorando y con todos los trofeos, no existirá ese acto, y ya con lo del Camp Nou de ayer ya se dará por concluida su
etapa. Como en dos semanas viene la Davis, soltará perlitas, porque aunque dé las entrevistas pensando en la Davis, seguro que de esto irá diciendo algo. Por ejemplo, si le pareció muy emotivo el vídeo del final del partido.
Sí, ya.
Hecho en 32 segundos de mala manera.
El Barça
es increíble.
Sí, es que no hubo tiempo, pobre, desde el viernes no tuvieron tiempo.
De todas maneras, estos finales, de jugadores con tanto tiempo en el club y con cierto desgaste y a mitad temporada, y si lo analizamos bien, fíjate que podemos verlo hasta casi normal el que no haya esa despedida conjunta con...
¿Sabes cuál es la mejor despedida? Que había más de 90.000 tíos.
Claro.
Sí. No,
90.000 tíos, un sábado por la noche para ver un partido de fútbol.
La mejor entrada del año.
Exactamente. La gente dijo, se va.
¿Puedo hablar?
Aquí estoy
sí,
yo.
Sí, ahora sí, Emilio.
Vale, qué suerte. Yo lo que no llego a entender de ninguna manera es, primero, que... no habrá explicación de por qué se va. Por lo tanto, podemos hacer la interpretación que hemos hecho, que es que se ha hartado de la presión, que no funcionó con Koeman, no funcionó con De Jong, no funcionó con Busquets, no funcionó con Ter Stegen y tal, y con él se ha funcionado y los ha mandado a la porra. Vale. Pero hay una cosa que es increíble, que es, si tú oyes todas las declaraciones que hizo el club, Xavi, aporte a todo esto, no entiendes por qué se va. Porque Xavi dijo, ya lo habéis visto, está fabuloso, está para jugar, está extraordinario. Laporta es buenísimo, tanto fuera como dentro del vestuario y tal. O sea, no hay ninguna explicación realmente que tenga nada que ver con su papel, con el futbolista, con nada. O sea, la realidad es, me he hartado de vosotros, me habéis presionado. Me voy a curar mi imagen, me voy a recuperar. Pero, y dentro de tres
Emilio,
años
esperabas que Laporta o Xavi dijeran otra
personaje,
cosa.
Emilio, la explicación te la da el personaje en medio de la temporada con un silencio estruendoso, que es lo que ocurrió el jueves en medio de la nada, decir que te vas. Y yo creo que es que no hace falta ni que lo explique. Yo creo que se va harto un poco del club,
un poco del entrenador, porque Sobrero lo ha cambiado, porque Sobrero, Roberto, son muchos años liderando el
equipo. Somos periodistas y alguna explicación tendría que dar. Y alguna explicación deberíamos de pedirle. Y alguna explicación deberían de tener los socios y los seguidores.
Llegarán.
No te preocupes, Gerardo.
Llegarán.
Ha cambiado su rol. Es un jugador que se ha echado siempre a su equipo a la espalda.
Bueno, pues igual las da en gigantes.
Bueno, donde quiera. Él es libre.
Emilio,
que yo no he dicho que no, que no.
Y luego,
he dicho que no,
es un jugador que se ha echado su equipo a la espalda siempre. Es un jugador que incluso con partidos de Champions como aquel del Bayern y tal ha jugado medio cojo, por decir, yo juego aquí. Porque, o sea, ha sido un buen profesional en lo que es en el compromiso que ha demostrado con el Barça. Su rol ha cambiado en el equipo, su vida personal ha cambiado el equipo, quiere cambiar su vida y se lo puede permitir. Es que a lo mejor no hay más explicación que esa.
Además, yo, él lo advirtió, perdón un segundo, Manolo.
Él
advirtió hace
que...
un año.
¿Tú crees que es decente que un tío deje a un equipo plantado el 4
Emilio,
de noviembre?
Él avisó hace un año o más de un año, de hecho, cuando firmó la renovación, que él sí veía que su papel en el Barcelona no era de jugar todos los partidos porque él no quería ser jugador, sino futbolista de Barcelona, sería el primero en dar un paso al lado y dejarlo. Y es justamente lo que ha hecho. Cuando las circunstancias se han dado tal como él las había definido, se ha levantado un día por la mañana y ha dicho, hey, prepárame un vídeo que lo dejo. Eso sí, lo dejo cuando yo quiera, de aquí no me echa nadie.
De todas formas, yo creo que, más allá de todo lo que habéis dicho, que puede haber un poquito de todo, Laporta evidentemente no le ha ayudado, pero yo creo que el papel fundamental es que él no se siente titular.
No, Laporta sí, Laporta le ha empujado.
Bueno, sí, pero él se ha ido. Laporta ha empujado, pero él se ha ido. Y yo creo que para mí es fundamental que él se ha visto, coño, el
claro,
sexto,
que no va a jugar.
El sexto defensa central.
Ya está.
Repito que en un primer momento dijimos el cuarto, luego pasó a ser el quinto y ahora jugaba por delante del Marcos Alonso. Era el sexto defensa central. Sí, y él ha dicho, yo así no, y punto y final, soy un ganador nato, entre que jugué un día, lo hice mal y me pitaron porque el club me los estaba echando encima, ahí os quedéis y muy buenas tardes. Otra cosa es que te guste o que no te guste.
A mí pero no me parece ni necesaria la explicación, vamos a ver. Este tío quiere volver. ¿Por qué se va a ir mal? ¿Por qué va a decir ahora,
claro,
me ha decepcionado Xavi porque le ha usado la directiva y no ha tenido personalidad? Me voy enfadado con Laporta porque está todo el día diciendo que no me bajo el sueldo.
Claro que no.
Más o menos podría soportar a lo mejor la tensión
falso,
con Xavi
bien,
y con Laporta, pero
estupendo, todo muy
si
falso
encima
para
la,
las elecciones
si encima
de 3 años,
la grada le pita, pues ya ha dicho ya no soporto más.
Mira,
cuando él vuelva, ninguno de estos está en el Barça o están saliendo. Esa es la primera. Y después yo creo que hay una cosa que nos olvidamos de una situación humana. El Piqué de vida envidiable y estupenda está en un bache personal, profesional y de todo. Entonces, como es un tipo peculiar, porque chica, que ha dicho por ahí que no sé, un 4 de noviembre, decir que se va un jugador, nada más lo ha hecho él que yo recuerde. Lo que decir, renunciar a un contrato, creo que fue Zidane.
Sí, lo he dicho yo.
En un momento
determinado. Lo he dicho yo, y a todo el mundo le parece bien menos a mí.
Un 4 de septiembre, pues no es una, es una cosa muy poco amistad. Yo creo que este muchacho llega a una conclusión de que tiene que cambiar su vida. Más allá de maniobras, correcto, que ha dicho y Minguella una cosa muy bien. Ya veremos cómo está el Barça de aquí a 4 o 5 años, cómo no. A lo mejor es de un jeque, si no arreglan el tema de las deudas.
O de Piqué,
efectivamente, pues ya veremos de aquí a un tiempo qué pasa, pero yo creo que esto a él le llega en un momento personal, seguramente el peor de su vida, coño.
Por eso te digo, Tomás, que vosotros estáis dando por hecho, o estáis hablando de que va a volver y él ahora mismo es lo último que necesita y quiere.
No, pero él lo ve. Pero Santi,
luego ya veremos.
No, hombre, que
luego
vea,
ya veremos.
Pero Santi, él lo ve a un largo plazo. Yo te hablo de lo inminente de ahora. Yo creo que ahora es una persona atribulada por mil cosas que yo no estaría en su caso y no estaría cualquier persona.
Claro, y ¿sabes por qué nadie
ha reventado por ahí? Bueno.
¿Sabes por qué nadie ha renunciado el 4 de noviembre? Porque todo
por
el mundo quiere cobrar
poco, también.
Claro, porque todo el mundo quiere cobrar su contrato.
Víctor, ¿algo más del Barça? Víctor, ¿algo más del Barça? Víctor.
Dos apuntes rápido. Mañana el sorteo de la Europa League, donde el morbo está servido si le toca al Barça, la Roma de Mourinho o el Manchester United de Cristiano Ronaldo, será a la 1, viajan Rafa Juste y Jordi Cruyff, luego a la 1:30 rueda de prensa de Xavi, la última antes del Mundial, y por cierto, mañana también Gavi recibirá el Golden Boy, pero Xavi no le deja viajar porque al día siguiente tienen que ir a Pamplona, así que será telemático.
Lógico.
Y lo recibirá a distancia desde la ciudad deportiva, participará en la gala a distancia.
Perfecto. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos al Metropolitano. Antoñito, no queda otro remedio que hablar del Atlético de Madrid.
No, no, si yo estoy deseando hablar, si a mí estos días son los que más me ponen.
Un poquito mangazo, ¿eh? Sí. Un poquito mangazo.
Siempre y cuando mi opinión no sea objeto de una falta con tacos en el tobillo y se respete la opinión.
Yo te he entendido, Antonio.
Dentro del mapa tan grande de opiniones en este mundo, hay gente que está a favor de uno, otros a favor de otro, otros interesados en que uno quede bien, el otro que quede mal, pero sobre todo y por encima de todo debería imperar el respeto. Porque me está escribiendo la palabra. Claro. A eso me refería, a ese comentario tuyo.
A ese comentario tuyo me refería. Decir, vamos, no.
Pero a mí me da igual, mira, ¿sabes qué pasa? Que a mí me la trae floja.
No, perdona. Si tú pides respeto, perdona, no puedes empezar pidiendo respeto y decir eso seguida.
Esto es lo más leve que se ha dicho en esta tertulia en los últimos 10 meses. Lo que pasa es que es el único que va con la pena. El único que va con la pena.
Otro victimita.
No, es que aquí se dicen tacos, todo el rato. Yo
soy. No seas acusica, que las
Pero bueno, vamos al grano.
Aguanta la presión, Antonio.
Dejar al chico que hable, hombre, dejar que hable.
David, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy libre.
No como todos estos.
Hoy, ¿qué ha pasado?
Primero, déjame, vamos a ir por partes. Primero, mal ambiente.
Sí, fractura.
Entra el fondo a animar en la segunda parte y le cae una bronca del resto del estadio. Claro, sí. Como diciéndoles, no sé, la solución no creo que sea esa.
Si echaran a la mitad de ellos, esto no pasaría. Lo venimos diciendo desde hace muchos años.
Eso por un lado. Joao Félix tuvo que soportar insultos mientras estaba calentando de seguidores de ese fondo, que es por lo que luego, cuando marca el gol, él se les queda mirando como diciendo, ¿qué decís ahora?
Desafía. Bueno, no es el único jugador al que han insultado del Atlético de Madrid. Yo creo que un jugador profesional, cuando le insultan o le descalifican, tiene que aguantar y eso lo van en sueldo, ¿no?
Claro.
No van en sueldo. Aguantar.
Yo he visto jugadores del Atlético.
Entonces es lo que va también en el precio de la entrada. No van en el precio de la entrada. Que si tú insultas y el jugador al que insultaste mete un gol, tienes que aguantar que te mire, pues porque es lo único que ha hecho. Es lo único que he hecho, feliz mirar.
Claro.
Y por cierto, yo discrepo. Por cierto, discrepo que el comprar una entrada dé derecho a insultar a nadie.
De hecho, insultar.
Es que yo he visto a muchos jugadores del Atlético de Madrid, jugadores importantes, ser descalificados.
Perfecto,
por parte de la grada.
Perfecto, sí. Para ti eso entra dentro del precio de la entrada, para mí ya no.
Para mí es algo que sucede.
Sí, sucede, pero no debe suceder. Mal.
No debería.
Vale, eso está claro.
Pero
no
debería. Es un campo, ¿eh?
Vale. Claro, en ningún...
Segundo, claro. No vale con el argumento de que el Atleti no compareció. Que es algo que te llevo escuchando
hoy
días.
Hoy se ha comparecido. Hoy se ha comparecido.
Eso es una cosa que no dice prácticamente nada. No dice nada.
Eso es lo más grave que se puede decir de un equipo. Que no entre en el partido. Que no comparece. Que no compite. No. Eso es lo más grave que se puede, y lo más duro que se puede decir de un equipo. Eso lo dije yo del Atlético de Madrid en Oporto. Y eso lo ha dicho el Cholo Simeone y varios jugadores. Hoy, por ejemplo, Oblak. Llorente también lo ha dejado entrever. Porque el otro día en Oporto no comparece el Atlético de Madrid porque no compite. El Atlético de Madrid puede perder, pero dejar de competir, dejar de pelear, dejarse todo lo que se deja en cada partido, no lo puede hacer. Hoy sí lo ha hecho, pero hoy ha vuelto a ser víctima de esa ansiedad de la que te hablaba al principio. Este equipo necesita una victoria para empezar a creer en él. Si no llega, hoy, por ejemplo, habría sido muy importante que hubiera ganado de esa manera, ¿no? Con 10 el rival, haciendo 20 ocasiones al final, estrellándose contra el portero que no has querido el año pasado, que era tuyo, lo has soltado y ahora es la estrella del rival que te viene a casa.
La estrella.
Una temporada lamentable.
Hoy ha sido la estrella, ¿o no? ¿No ha estado bien Lecón hoy?
Antonio, pero en el gol de Joao Félix, el palo que tiene que tapar es por dentro.
Yo le doy mérito a Joao Félix. A mí me parece el control orientado que hace.
Lecón luego ha hecho tres paradas muy buenas. Joder.
Claro, no, pero vamos.
El chaval no ha debutado en el Calderón durante un año en el Metropolitano.
Yo es que estoy borracho.
Es verdad que en el gol se la come su palo, pero luego lo hace una parada chicándola a Joao Félix.
Y la última Joao Félix.
Y un remate de cabeza a Joao
Félix. Nueve partidos en casa esta temporada. Ha ganado tres el Atlético de Madrid. Ha ganado el Atlético de Madrid. Hoy jugando contra 10.
Por eso estamos hablando de un equipo tocado futbolística y mentalmente. Pero este equipo hoy, de esta jornada, este equipo que ha tocado fondo, que come barro, este equipo está tercero en la liga.
Sí, tercero.
Así está la Liga.
No, no, perdona. La Liga para el Madrid y el Barça está bien, ¿eh?
Claro.
Es que eso es lo que
quiere decir con eso, Antonio.
El equipo está tercero en la Liga.
Exacto. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que justificas?
No, que la condena vuestra a cadena perpetua yo creo que debería ser revisable.
¿Tú crees, perdona, tú crees que la afición del Atlético de Madrid está contenta con que el Atlético de Madrid esté tercero en la Liga esta temporada?
La afición del Atlético de Madrid no está contenta porque
pues ya está.
Porque se ha eliminado la Champions. Estamos vendiendo que estamos en la jornada 14 y que va tercero.
Pero que
eso
te
es lo que
está diciendo
vendiendo.
Que con lo mal que está el Atlético,
claro, pero no lo
va
entiendo.
Tercero en la Liga.
Sí, sí.
Que habla mucho de cuando queréis meter al Atlético en el claro. saco de que compita Exacto. con otros dos. El Atlético ha vuelto a hacer un partido, para mí, muy malo. A excepción de 10 minutos finales donde ha hecho un arreón. El Atlético de Madrid sigue teniendo un problema, que uno los pueden focalizar en el Cholo, otro lo pueden focalizar en los futbolistas, otro en la preparación física. El Atlético de Madrid no le mete un gol al arco iris. Al arco iris. No le mete un gol al arco iris. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Sumar los 5 delanteros de la plantilla y ver los goles que han metido. Un equipo que le han chutado
no son ninguno.
Una vez. No, si yo no digo que sean buenos, malos o regulares. Yo doy datos y doy otro dato más. Llevo diciendo que tiene un problema defensivo brutal. Le han tirado una vez a portería.
Para adentro.
Una.
Claro, es que esa es la diferencia.
Un equipo,
de antes,
repito,
a la
que
ahora.
No la mete y que cada vez que le chutan le mete, tiene un problema.
Manolo, pero si ese análisis lo vemos todos. Pero bueno, claro, aquí lo que hay que ver son soluciones.
Ah, claro.
Y las soluciones es... O es la plantilla, o es el entrenador,
menos
o es un
mal
poco
hombre.
De o todo, pues o no. Es que no hay mecanismos de entrenamiento, o no meten goles porque ofensivamente el equipo no lo practica. Pueden ser muchas cosas.
Eso, menos mal, Alberto.
Escúchame, puede ser otra cosa, Alberto, tu caso profesional. O que a los futbolistas se les encoge una cosa que tiene un agujero
claro,
atrás
claro,
cuando es. Llega la hora de la verdad y dice
hombre va
aquí
a estos
pregunto,
jugadores que llevan años
a
jugando
no,
Champions
no,
y ganando
a
títulos
esto no. A otros sí, pero a estos no a eso
yo
creo
que se le encoge a los futbolistas
no.
Yo creo
que
son
todos jugadores de primer nivel, hombre, que son
si se le encoge no sirve para estar ahí.
Déjame una cosa,
amigo,
una cosa,
lo que acabas de decir
David, querido, yo a David lo quiero mucho y le respeto muchísimo, pero eso que dices tendría sentido si el equipo no facturara ocasiones, pero el equipo había tirado más de 20 tiros a puerta y no y ha metido un gol. Y ha metido un gol. Por eso, el problema no es el problema
al final.
Bueno, a lo que sea, pero hay un equipo que factura esas ocasiones, pero no.
Pero no facturas ocasiones jugando bien, mandando el partido. Facturas ocasiones.
No lo hace como tu equipo.
Te tiras ahí a la desesperada contra el Español y, claro, sí, facturas ocasiones.
No las hace como
mandado en el partido en ningún momento.
El Atleti ha mandado en el partido, entre otras cosas, porque se ha quedado con 10 el Español.
Claro.
Hoy no podremos decir que el Atleti ha estado defendiendo, porque el Atleti ha jugado todo el partido en campo europeo, a no ser que no hayáis visto el partido.
Más de 20
se le ha pasado
cosa.
El primer tiempo
el Atlético
sin
de
hacer
Madrid,
nada, absolutamente
otra cosa es que
nada.
El Atlético de Madrid no fabrique fútbol, lo que fabrique no lo concluye, pero que hoy el Atlético de Madrid no puede decir ni que ha sido defensivo, ni que ha jugado con defensa de 5. Otra cosa es que no le mete un gol, repito.
El primer tiempo,
al
Roberto,
arco iris.
7 ocasiones de gol.
Por cierto,
has
dicho esto,
ha sido la nada.
Para
7
para
ocasiones
mí,
de gol.
Dicho esto que no lo habéis dicho, para mí no es tarjeta roja a
Cabrera.
Para mí,
para mí tampoco.
Claro que no.
Es que yo cada día
para mí sí.
Entiendo menos de fútbol. Bueno,
para ti sí, Pedro Martín.
Sí, clarísimo.
Puede haber hasta falta de Morata, fíjate.
No, hombre, no.
El que va por delante del balón es Cabrera, no Morata, ¿eh?
Sí, pero saca el brazo y le agarra de la
zona. Bueno, saca el brazo y también lo saca Morata. Que te voy a enseñar mañana un plano que Morata le tiene que dar.
No, pero Manolo, pero
Forcejean, que sí.
La foto fija que ha publicado el Español.
No, y dale con la foto.
Cuando se está cayendo Morata ya le trinca. Pero primero le ha agarrado de la cintura.
¿Sabes cuál es el problema? De Cabrera,
para
que,
mí no
se,
roja,
que pierde de vista el balón y se va a por el juego.
No, el problema de Cabrera es que no corre
que
poquísimo
de
a la
vista
izquierda
el balón.
Y de a la derecha.
¿Cuál
es
el, próximo
después,
partido del Atleti? Del Atleti.
Mallorca, el miércoles.
Yo quiero decir una cosa al Atlético de Madrid, que Joao Félix es muy bueno.
Muy bueno. Mira, pero has quitado.
Pero Paco, fíjate, tan bueno como el otro día
ha dicho,
no
porto.
Ha dicho
era el mismo.
Perdón. Ha dicho Guas una frase.
¿Quién se ha caído? Perdona, Juanma, pero ¿quién se ha caído de la elección de Oporto? Joao Félix.
Sí. Ay,
siempre
favor.
Igual. El
bueno,
otro día
no,
le
más,
empata un 0-2 con dos goles de Joao Félix. A la primera que no le gusta el aborto, se
Paco,
lo carga.
Paco, se han caído más de Joao
bueno,
Félix.
Pues nada, que siga Joao Félix en el banquillo,
pero
así va a meter muchos goles más.
Pero Paco, se han caído
Paco,
más de Joao
Félix juega en Oporto porque Morata está lesionado.
encima.
Que ah, o sea, que ni siquiera iba a jugar. Vale, pues no, más a mi favor.
Lo si hizo muy bien en Cádiz y le iba a dar la confianza, mira, pero ayuda que Morata estuviera lesionado.
En los jugadores del Atlético de Madrid dicen que de los 10 minutos de preparación de partido, 9 son para tapar las virtudes del rival y solo 1 para saber cómo se ataca, incluidas las jugadas de estrategia. Es que el Atlético es un atasco en el ataque y es todo improvisación. Entonces, ¿quién es el que...? Tienes que poner en manos el ataque. Yo Félix, si esto es improvisación, pues yo
Félix. El que puso en el partido más importante de la liga. Ese fue.
Pero
Félix lo puso.
Manolo, no y, se
ojo,
puede.
No, no, puede, que es que yo no estoy contra Joao Félix. Que Joao Félix es buenísimo.
Es buenísimo.
Yo lo único que digo de Joao Félix.
Tú antes decías siempre que los buenos tienen que jugar.
Siempre, Paco. Pero ahora te voy a dar un dato. ¿Sabes cuántos años lleva Joao Félix en el Atlético de Madrid?
Sí.
4.
Ya,
¿tú crees que
pero
si
a ti te parece
Félix,
que es muy bueno?
¿Pero tú crees que si Joao Félix...?
Pero los buenos tienen que jugar, sí, que tú pero, siempre
hombre,
lo has dicho.
Oye, te dicen, yo siempre creo que los buenos tienen que jugar, pero llega un momento en que dices, oye, mira, el bueno este, vamos a darle un descansito porque lleva 4 años jugando y todavía no ha resuelto el bueno, ¿eh?
No.
Es que todavía
no
el bueno
no
ha resuelto, Paco.
Es que yo creo,
el bueno
es que
lleva
yo creo
4
que no
años,
es...
¿eh? Es que 4 años lleva el bueno y todavía no ha dicho...
Ni es muy bueno ni es un desastre. Y lleva razón, Paco, cuando dice que siempre es... Siempre es la cuerda por donde se
rompe.
Eso estoy de acuerdo. Pero también os digo una cosa. Nos quedamos con lo bueno siempre. Joao Félix, que es muy bonito y muy bueno. Joao Félix hay que aguantarle, ¿eh? Hay que aguantarlo. O sea, si un futbolista juega como
coño,
hoy,
y a ti, a mí.
Si hace goles como hoy todos los días... Eso por
coño,
supuesto.
Claro. Eso por supuesto. Que eso,
si hace goles todos los días, si hace goles con frecuencia,
claro,
se acaba el debate. Messi, aquí había un debate hace unos años, ¿os acordáis? Aquí
hay
un debate hace unos años, si os acordáis. Había un debate con Benzema. ¿Os acordáis de que había un debate con Benzema hace unos años?
Los que no entendían de fútbol.
¿Por qué? Porque era... No, no entendían.
Los que no entienden.
Era muy buen futbolista.
Porque no jugaba como juega ahora.
Era, efectivamente.
Cojonudo,
jugando
no,
jugaba
con
no mentira, era muy buen futbolista, pero no rendía como se esperaba a la categoría de ese jugador.
Titular con
¿qué es lo que le pasa a Joao Félix? ¿Qué
es lo que le pasa 14 entrenadores?
¿Qué es lo que le pasa a Joao Félix? Había un debate. ¿Hay debate hoy en día? No, en cuanto se ha puesto.
Y luego
cuarto,
y luego
bien,
el entorno
a
tampoco
el
la ayuda
bien,
a Joao Félix,
se acaba el problema.
De su familia. Hoy el hermano ha puesto un tuit cuando ha marcado que no ha gustado mucho en parte del club, que es un ja, 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 riéndose. Cuando lo ha puesto y ha marcado, Hugo Félix, el hermano de Joao Félix, ha puesto ese tuit.
¿Cómo pues le entorno, se ha interpretado mal, ¿no?
El entorno también debería tener un poco de prudencia, ¿no? Porque
bueno,
él
bien,
es
pero,
muy bueno,
pero
tiene
que
tirar
la
puerta
a ser. A todo el mundo por,
no,
por
no,
hermano.
Eso no ofende. Digo
eso
que
lo de menos.
Eso es lo de menos, pero que en su entorno le deben decir todos los días que...
Joao Félix es muy bueno y lo que tiene que hacer
buenísimo.
Joao Félix es lo que hizo Griezmann.
Pero
cuando le han dado 5 partidos seguidos de titular,
¿sí?
Se ha diluido.
Bueno, claro,
efectivamente.
Y como se ha diluido,
claro.
Pues es normal que el jugador lo siente, porque tiene a otros buenos,
creo
como
que
Griezmann,
claro,
como Morata,
esta
y como
liga,
muchas otras cosas.
Los 8 primeros partidos de liga, creo recordar, ahí está Pedro, los 9, jugó 8 titular y 1
claro.
Suplente. Y metió 0 goles y dio, creo que fueron 2 asistencias el día al Getafe. Es decir, que Joao Félix es muy bueno, pero que oye, que también hay otros que a lo mejor dirán, oye, mira, pero es que este no hace nada, va a mí la oportunidad. Que luego van a hacer lo mismo que Joao Félix.
Que eso, Manolo, Manolo.
Fíjate Correa,
pero
fíjate
que
Correa.
Eso,
pero es que no puede poner
no
un tío por decreto.
Eso,
es que
eso
Joao
no
Félix es muy bueno,
jugador,
pero cuando le toca...
Eso no es ser muy bueno, eso es tener talento. O sea, es un
tiene
chico
que
tiene talento.
Al
final, que cuando
al
hace
final,
la cosa bien, bien.
Al
muy
final
bueno
hemos llevado el debate
todos los días.
Al final hemos llevado el debate a Joao Félix.
Parece
que eso.
Faltan los 10 años del Cholo. Fijaros Correa lo bueno que es. Correa lo bueno que es. Y no monta ningún pollo ni hace gestos.
Pero ves, efectivamente, parece que la situación del Atlético de Madrid es por culpa de Joao Félix.
No.
Es lo que dices. Sí.
No, parece que es por culpa del Cholo.
Es que vosotros culpáis al Cholo
hombre,
por culpa de Joao.
Perdona, Manolo, ¿tendrá más responsabilidad el Cholo que Joao Félix? ¿O no?
¿Cómo?
¿Tendrá más responsabilidad el Cholo que Joao Félix?
Pero vosotros utilizáis a Joao Félix para atacar al Cholo.
También habrá conseguido... El Cholo
no,
más
si
que Joao Félix.
Utilizamos
tener...
a Joao Félix para atacar
sí, claro,
a Ancelotti.
Pero, claro, pero
no,
indudable.
No,
pero,
Paco,
pero,
no es que te quiero decir, decir, si tú me vas a sacar un argumento, yo te lo voy a contestar.
No, pero si es que estoy
el
encantado.
El Cholo tendrá muchos más argumentos para poder decidir sobre Joao Félix que Joao Félix sobre
sin
el
duda, sin
pues
duda.
Ya está. Entonces ya vamos con otro tema.
Félix,
de
no, vamos con otro tema. No, aquí los temas los cambio yo, tú eres el golazo.
El que manda quién es, Joao Félix o el Cholo.
El Cholo.
Pero es que ese no es el debate.
Si no lo pone...
Luego, el que manda es el que tiene la
responsabilidad. Ya estoy discutiendo de algo que no sé de lo que estoy discutiendo, que es lo que me hace la mano. Que me mete en una...
Así lleva toda la tertulia.
Céntrate, que llevas muchos años.
Faltan los 10 años del Cholo. Vamos con los 10 años del Cholo.
Mira, en un programa de televisión que acabo de ver hace un ratito, un profesional que ha sido futbolista, Movistar Plus, el partidazo.
No, se llama Deporte Plus.
Álvaro... No, ese es el que hace Gallego ayer.
No, no, el de hoy también. Joder, lo hago yo, sabré cómo se llama.
El partidazo de Movistar.
Que no se llama el partidazo de Movistar, bueno, burro, pues, que ahora se llama Deporte Plus.
Vale, pues
burro. ¿Qué has dicho?
Bueno, no, pero ha querido. No, yo lo he entendido. Burro, no, yo lo he entendido. Burro en italiano.
No,
burro en italiano es mantequilla y como me quiere tanto dice que soy muy dulce.
A una y 11 minutos sin hablar.
Digo que Álvaro Benito ha dicho que incluso en estas tan malas, incluso en el caso hipotético de que el Cholo hiciera un año raro o malo, este entrenador tiene el crédito como para que se le soportara, claro, de una manera
muy
más.
Bien.
Pero Roberto, ya está ahí el tema.
Pero Álvaro no le corrige, Antonio. Álvaro no le corrige.
No, Álvaro no le corrige. No, ya lo utiliza, Roberto, que es su.
Es su gurú.
Roberto, ya está ahí el tema de los
10 años. Bueno,
mensajes que dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego.
Joao Félix ha retratado hoy al Cholo. Simeone deja sistemáticamente en el banquillo a su mejor jugador y eso es propio de un entrenador nefasto que ha perdido todo el criterio. Soy socio del Atleti y estoy hasta las narices de ir al Metropolitano a ver una birria de partidos. Basta ya, que tenemos una señora plantilla, por favor. Se va un grandísimo futbolista, el mejor central de la historia del Barça, y se va empujado por Laporta, como ya le pasó a Messi. Más respeto con estos tíos que nos han dado tantísimo. Grande Piqué. Gerard Piqué se ha dejado el alma desde hace muchos años por esta camiseta. Puede irse cuando le dé la gana y con más motivo ahora, que le están tratando como si fuera un mindundi. Otro oyente, en cambio, dice: Piqué debería haber aguantado hasta final de temporada. ¿Y si se lesionan Koundé y Araujo para 6 meses? Esta espantada no demuestra demasiado barcelonismo. Y terminamos escuchando a este oyente que habla sobre Quique Setién.
Buenas noches. Me imagino que en la directiva del Villarreal se estén dando cuenta del error tan tremendo que han cometido con Quique Setién. Es un entrenador vulgar. Y tanto toquecito, con lo bien que jugaba el Villarreal, da pena verlos, de verdad.
¿Este Santi?
Por cierto, que no hemos sacado en el Atlético de Madrid el tema del preparador físico del profe Ortega, que se va al Mundial con Uruguay.
Bueno, a mí eso me parece increíble.
Increíble, es increíble.
O sea, el año en el que los preparadores físicos tienen probablemente el trabajo que jamás hayan podido tener, parar un mes la competición y que te vengan. Unos que se quedan aquí, otros que se van para 15 días, otros que se van para un mes.
Ya, pero,
los que
pero
se van,
que te interrumpa, Paco.
Espérate, es que de los que van al Mundial, es que algunos van a jugar y otros nada.
A este tío, ¿eh? Pero a este tío le dieron permiso hace muchos meses, ¿eh?
No, pero no
para
su mes.
Para que hiciera ese trabajo.
Un momento, Paco. Bueno, pero sobre este tema te voy a contar.
Lo autoriza el club, ¿eh?
Pero sobre este tema hay muy importante una cosa. ¿Puedo decir una cosa sobre este tema?
Sí, claro. Sí.
Sobre este tema hay una cosa muy importante. El club le autoriza que se
vaya. No, claro, si a mí es el, claro. No, a mí bueno, me parece claro. Normal que quiera estar con su país. Es una ocasión histórica. Pero que el club lo haga, es que no hay club. ¿Cómo vas a permitir que te tiene no que hacer casi un plan preparado para cada uno? Sí, pero,
se y el Cholo, se el club, en el club metéis también al Cholo, ¿no? Porque al final hombre, la figura que más tiene que decidir sobre eso es el Cholo, ¿eh?
Claro, hombre, total, es que el último, la última palabra la habrá tomado el Cholo aquí.
A mí no me parece o la primera, nada normal.
Si
la
el club lo autoriza totalmente. Es porque cuenta con el visto bueno del Cholo, que a lo mejor
primera,
en un principio no quería. Que en un principio no quería
el Cholo en muestra de agradecimiento.
¿Y a ti eso qué te parece, Antonio?
A mí me parece, si el club lo autoriza, es una oportunidad única para un muy profesional bien, que defender a su país. Pero
es que tiene que trabajar.
Oye, otra cosa sería que se fumara.
Empleo, supuesto
otra cosa sería que se fumara.
Si, a ver
cuando
si
vuelva, cuando vuelva que le ponga el himno. Que le ponga el himno
y la mini pretemporada que tienen que hacer en este mes y pico.
Vamos,
la
va a lo mejor,
yo
a
creo
lo
que el Cholo, en muestra de agradecimiento, no le ha querido cortar el rollo al profe. Pero
a lo mejor es el
estamos
año.
Hablando, como a dice Paco, de un momento año. Crucial de la temporada.
A lo mejor es el último, año. Sí. A lo mejor es el último año del profe en el Atlético.
A lo mejor.
Puede ser. Sí.
Vale, pero bueno.
Que tiene que ver
mensaje importante de Gemma Santos. Gemita.
Un agradecimiento.
Pues ha llegado el momento serio de abrir Winamax. Entramos en winamax.es como cada noche y analizamos
tenemos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana, para ese partido que nos queda entre el Rayo y el Real Madrid. Ahí veo que el empate en honor a Evia se paga 4,10 a 1, y veo que también puedes apostar a goleadores en Guidamax. Mira, por ejemplo, un gol de Vinicius en cualquier momento del partido se paga casi 3 a 1. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Nosotros aquí sabemos mucho de fútbol y sabemos que detrás de un gran jugador siempre hay un club, un míster, un aficionado, un padre, una madre, un hermano o una hermana que apuesta por él. Incluso los que no apuestan, apuestan. Te lo dice Luquia. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Seguimos. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Oye, es verdad, 1:20, ni una palabra
del Real Madrid. Nada del Real Madrid.
Qué vergüenza. Como si no hubiera jugado, de verdad.
Y mañana, está perdiendo mucho. Y mañana sorteo.
Y mañana sorteo. Lo damos en
el
COPE.
Siempre tapando los buenos partidos del Madrid.
Ya no nos dan el Ondas.
Ya no es el líder.
Está muy bien esa segunda división.
Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Tú no estás acostumbrado a entrar a estas horas, ¿eh? Para ti es.
Sí, tan tarde no.
No.
Muy de oliva. Oye, ¿qué pasa con Benzema? Este se escaquea, ¿no?
Hombre, no. ¿Qué no forma creo de preguntarlo que se escaque, directo, no directa. Creo que se escaquee, pero no arranca. No arranca. Ah, ya se va a perder su octavo partido. Sigue con molestias. El sábado parecía que sí. Hoy malas sensaciones, según ha dicho Ancelotti.
En el debut del Mundial estará.
15 días para el Francia-Australia. Estaba mirando justo lo que quedaba.
15 días, ¿eh? ¿Ves? Perfecto. Ya está.
Y si no juega contra Australia, pues no un canguro, tampoco pasa nada. Después,
ha dicho Ancelotti que espera que esté el jueves contra el Cádiz, pero mañana no va a estar en Vallecas. Tampoco va a estar Rüdiger, este con molestias en la cadera. Se va a perder los dos partidos, el del Rayo y el del Cádiz. Y recordemos que para mañana Kroos está sancionado, que fue expulsado contra el Girona. Vuelve Tchouaméni, también Hazard en la convocatoria. Yo creo que va a haber hueco para Asensio, que va a repetir con Rodrigo y con Vinicius en la delantera. Y mañana el partido a las 9 y a las 12, como decíais, ese sorteo en Nyon de los octavos de la Champions. El rival del Real Madrid va a ser uno de estos 7. Liverpool, Brujas, Inter, Eintracht, Borussia Dortmund, Milan o PSG.
Ese.
Ese es el que llega.
Ese.
A mí me pone.
¿Le veis peligro al partido de mañana en Vallecas, Siro?
Sí. Joder, sí, siempre no es un campo que se le dé bien al Madrid. Bueno, se ha llevado algún rapapolvo allí. Es un campo estrecho, es un campo que le puede generar complicaciones, sí.
El Rayo le ha empatado al Barça y al Atleti.
El Rayo es buen equipo.
Y después ir a Ola, y a Ola juega muy bien sus equipos.
Y el Rayo juega, Siro, y el Rayo juega.
Sí, por eso que ir a Ola hace jugar muy bien este equipo.
No es un equipito que se impresione por jugar con grandes, ¿eh? Que al Barça le empató y al Atleti le empató.
El Rayo este yo no creo
para
que
lo hubiera... Por decir que ha empatado una gente 3 partidos, tampoco es muy difícil.
No creo que lo hubiera eliminado de la primera ronda de la Champions a este Rayo que yo he visto jugar. Yo creo que se hubiera clasificado. Y que el Madrid tiene la liga muy difícil, hombre. Bueno, Madrid, además de la dificultad propia del partido de mañana y de la competición...
A ver lo que viene, a ver.
No, hombre, el Barça va a ir a caballito, coño, si lo sabemos todo, chato. Mientras el penaltito de ayer y demás, esto no se sostiene con el Madrid solo. Entonces Madrid va a tener unas dificultades enormes.
Perdón, ¿esto es que la Liga está preparada para el Barça entonces?
No esté preparada, pero que
estamos llorando ya.
No, oye, que no llora nadie, querido. Que yo te digo que yo me conozco a mis clásicos y sé esto cómo funcionará, porque lo del año pasado ya fue una coña, que el Madrid era campeón en Navidad. Y este año, pues estamos en lo que estamos.
¿Pero qué quieres decir, Guas? ¿Qué quieres decir?
Que sí, hombre, fuera de la Champions. Europa League, necesitado de dinerizos, de palanquitas, de ponerle y al Barça le van a pitar bien y le van a tratar bien, cosa que me parece muy natural por otra parte.
Pero de otra forma, pues, si el Madrid gana, no tiene problema.
No, pero
aunque depende de sí mismo.
Oye, te estoy diciendo que sí, que el Madrid, además de la propia dificultad del campeonato que se la va a poner, por ejemplo, mañana en Vallecas, donde le pueden sacudir, tiene ese añadido, pues que el rival va a ir a caballito. No digo otra cosa, pues posiblemente es una pedrada mía.
Ayer le allanaron el camino al Barça, ¿eh, Tomás?
Hombre, pero el título es extraordinario.
El penaltito es una cosa de locos. Pero, y esto veremos más. Si
o sea,
algún
quieres
día,
decir, Guas, que los árbitros van a ir contra el Madrid.
No, pero que algún día habrá algún despiste y demás. Pero que no veo que vayan contra el Madrid.
Bueno,
que
sería
yo
lo
sé
de
lo
siempre,
que
siempre.
Yo creo, opino.
Pero si Lewandowski falló el penalti.
Lewandowski falló el penalti porque hay una justicia divina y después aposta. Escúchame.
Aposta.
El de ayer, hay que recordar que el de ayer fue el primer penalti que se le pitó a favor al Barça en esta liga.
Perfecto, si lo viene de ahí.
Pero empezaba todo.
Escúchame. El Ciro y la gente de bien. No, pero a mí no me deporto.
Yo te entiendo, déjalos.
Yo tengo mi opinión, y tú puedes tener otra diferente, y la mía pues será tan respetable como la tuya. Yo te digo
no,
que
la mía no se
respeta. Por el bien común, y porque todo esto funcione, y que todo cuenta, esto se va a llegar hasta las últimas consecuencias, lo cual le obligará al Madrid a un esfuerzo extra para ganar la Liga, que el año pasado lo tuvo que hacer.
Titánico,
y que
un esfuerzo titánico.
Pues, seguramente.
A mí este...
Es tremendo,
¿eh? Sí, yo prefiero hablar de las dificultades propias.
Sí, es así.
Roberto.
Sé que os molesta.
Por lo que tendrá que hacer mañana. El esfuerzo que tendrá que hacer mañana contra un buen equipo, un buen rival.
Claro.
Y además un Madrid que en los últimos partidos pues no estaba dando una gran finura.
Es mejor hablar del Cholo y del profe.
Claro.
Lo demás no se atreven.
Toda la razón será que el Madrid, si no mejora, como el otro día, pues, si le hubiera ganado el Girona, le hubiera ganado limpiamente el partido. Claro. Más allá de la coña del penalti, que me parece otra broma tremenda, y que incide en esa teoría mía, naturalmente, propia de la confabulación.
Pues,
si
tengo,
aquellos penaltis, yo soy Brigitte Bardot con 20 años. Pues ya está. Pues habrá un poquito de show, porque nos interesa a todos. Pim, pam, imágenes, líos. Mangas.
Bueno, pues mañana a las 9 el partido desde
amañao,
la...
Amañao.
El partido amañao. Bueno, como
no,
mañana haya.
No.
Como
no.
Mañana haya un error arbitral en Vallecas, ya verás por la noche. Vamos,
pues me extraña que haya, porque los árbitros lo están bordando, ¿eh?
Será un error humano. Lo están bordando.
Martínez Munura pita en el VAR, Medie Jiménez.
Llevamos seis.
Que no hace falta error arbitral, que lo convertimos en error.
A mí me parece que tenemos los mejores árbitros de Europa.
Llevamos seis jornadas con una media.
A ver, hombre, dejad hablar, por favor.
Llevamos seis jornadas con una media de 8 rectificaciones VAR por jornada. El doble de lo normal.
Recordar vale. Que no hace falta que haya error arbitral, que ya lo convertimos nosotros, según nos interese,
oye,
en error o no.
Oye, ¿diste ayer un dato, Pedro, o lo leí, ¿sí? Que Figueroa Vázquez le habían corregido este año en el VAR 8 veces.
Y no, se va todas las veces.
Pero es que te corrijan 8 veces, o sea, que al de hoy le corrijan 3 veces ya me parece tremendo, pero que te corrijan 8 veces ya en el VAR en lo que va de temporada, entonces, ¿para qué coño estás tú de árbitro? Para que te quiten, se ahorran ahí una dieta,
claro, lo que digo yo.
Y que pitan de arriba, coño.
Figueroa Vázquez con la de ayer son 9.
9, pues mira, una más.
Una de las noticias de la jornada, me ha parecido que la afición del Villarreal, parte de la afición del Villarreal, ha cantado Quique vete ya.
No te ha parecido, ha sido así.
Muy sonoramente.
A ver. Son muchos. A mí me parece increíble después de 4 partidos. Son 3 derrotas y un empate. Juan igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tan mal rollo hay en torno a Setién solo 2 semanas después de llegar?
Bueno, es que hay mucha gente que no le ha gustado la decisión de Roig de fichar a Setién. Lo que no entiende la gente, Juan, más que como teniendo un perfil de entrenador tipo Unai Emery, muy minucioso, muy obsesionado con cada detalle, bueno, pues fichen a Setién, que estaba medio retirado, lo reconoció aquí, que seguía poco, ¿no?, los partidos de la Liga Española. Eso la gente no lo entiende, y también le critican a Setién un poco el que no haya aprovechado ese bagaje de Unai Emery, esos automatismos que el equipo tenía, y desde el minuto uno haya querido imponer una idea muy drástica, que igual luego sale bien, pero muy distinta a lo que el futbolista del Villarreal estaba acostumbrado. Entonces, esos dos detalles son los que la gente no termina de entender, y hoy ha sido una derrota dura que deja... muy tocado aquí que Setién. Vamos a ver qué pasa el próximo miércoles. Se juega ante el Español. A Roig tampoco seguro que no le ha gustado esos gritos de Quique vete ya. Y conociendo a Roig, ya te digo que cualquier cosa aquí puede pasar, ¿eh?
A ver, lo que se le critica en definitiva son algunas decisiones. O sea, no solamente que lleve 2 semanas. Lo primero que se le critica es que el equipo no es que no mejore, es que del primer al cuarto partido de Setién las cosas van a peor. Lo que se le critica es que teniendo casi un 80% de posesión haya chutado 2 veces a puerta, que le haya ganado y le haya ganado bien un equipo de descenso, que haya entrado Morales en el minuto 90.
¿Cómo un equipo de descenso?
¿Un equipo que pelea para no descender?
El Mallorca está bastante mejor que de descenso.
A mí no me lo cuentes porque yo he hecho el partido y me he quitado el sombrero con el Mallorca, ya me lo quité en Valencia.
Oh, es que está jugando,
y ahora, hoy también
es como
contra
el Girona,
Villarreal.
El Mallorca es como el Girona, está jugando ya, pero, de maravilla y no le acompañan los resultados.
Muy bien, pero es un equipo que, como a no ser que cambies tú los objetivos hoy del Mallorca y del Girona, como objetivo de la temporada es no descender, pero tú puedes cambiarlo en un momento determinado esta noche.
Cámbialo, y Emilio.
¿No? Cámbialo, Emilio, atrévete.
Lo que se le critica es que haya entrado Morales en el minuto 90, por ejemplo. Que no haya desbordado nadie por banda, que no haya entrado, o sea, que no haya tenido profundidad. O sea, hay muchas cosas
Emilio no se merece eso,
criticables, Santi, más allá de las dos semanas, y por eso yo hoy en tiempo de
no,
juego...
No, lo que no se merece decía, es que Santi diga eso del Mallorca, eso es lo que
decía,
no del Mallorca.
Claro, decía hoy en tiempo de juego, con vuestro permiso, de con qué convencimiento se ha fichado aquí que se tiene. Porque si se afirma con mucho convencimiento... Evidentemente aquí no hay problema y para adelante, y este mes de mundial o mes y medio a entrenar y ya está. O se ha fichado aquí que ese tiempo porque no había otra cosa y ha sido un poco como un parche, porque entonces,
hombre, a ver, siempre hay.
Entonces puede ser que a se tomen decisiones, ¿eh?
Gracias, Villarreal, Juan, un abrazo, Juan.
El Villarreal es un equipo que puede que tiene alternativas y es un equipo apetecible para entrenadores.
Joder, ahí va cualquiera.
Para todos.
Claro,
para
te lo
todos.
Digo en referencia a lo que de alternativas. O sea, yo
tenías no que haber ido tú al verla.
No, pero si se ha firmado es porque creían o creen que es el ideal.
No, no, eso está claro. Pero David, eso siempre David, se hace, pero ¿con qué convencimiento?
David,
hay veces que dices, ya era hora que estuviera ese tío aquí o ya veremos.
Bueno, ya analizaremos la cantera del Villarreal.
Paco
González, ¿mañana a esta hora hablaremos de otro Paris Saint-Germain Real Madrid?
Yo creo que no, que va a ser City Paris Saint-Germain.
Ay, Dios.
Lama, City Paris Saint-Germain. Lama, cuéntame. ¿Quién va a durar más en el banquillo? ¿Simeone o Xavi?
Tú.
No, responde.
Ah, perdona, que no te había entendido la pregunta. Pues yo creo que va a durar más Simeone.
Vale. Rico.
¿Te parece bien o no? O si quieres la cambio.
No. Ah, bueno. A mí, no sé quién no, se... No.
¿Sabes algo, Lama? No.
No, yo digo...
Vale.
Miguel Rico, ¿ha sido Piqué un jugador infravalorado? Joder, yo creo que no.
Yo sinceramente, creo que no. Además, si respondo por mí, desde luego que no.
Guas, ¿te pone ver a Kylian en el Bernabéu?
Perdóname, un inciso muy pequeño, González. Si toca City PSG, la siguiente bola sale el Español y repiten el sorteo. No tengas problemas que... No será permitido, es otra teoría mía, como lo de los arbitrajes. Eso te lo
¿Kylian en el Bernabéu te pone o no?
Sí, además vale. Te diría más, los dos partidos en el Bernabéu.
Emilio, ¿se ha maltratado a Piqué desde la afición?
No, la afición no, desde la presidencia.
Cañete, ¿la opinión pública está tan harta de Setién que no tiene ni margen para entrenar sin resultados inmediatos?
Yo creo que un equipo como el Villarreal, más allá de los resultados, tiene que dar otra imagen muy distinta.
Albelda, ¿cuánto se le puede exigir a Gattuso?
No mucho más. Yo creo que ha puesto su estilo y la gente está rindiendo a pesar de los resultados.
Antoñito, ¿estamos en la última temporada del Cholo?
No.
Siro, ¿se está borrando Benzema de jugar con el Madrid por llegar bien al Mundial?
Yo creo que no.
Palomar, ¿en toda su carrera ha beneficiado o perjudicado a Piqué meterse con el Real Madrid?
Pues casi que le ha beneficiado, porque se ha convertido en un tótem del barcelonismo en ese sentido.
Compañeros, gracias por este tertulión. Ha sido
a ti,
maravilloso.
A ti.
De verdad.
Buenas noches. Estupendo.
Es animal, ¿no, Juanma?
Fantástico.
Ahora viene...
No, digo que no hay más tertuliones de esto.
Sí, tío. Sí. ¿Cómo que no?
¿Cómo?
La semana
de liga, de liga, de liga.
De liga hay cuando vuelva a la liga, pero ahora hay tertulios mundiales. Hombre, ahora esto empieza...
Global, ahora es el partidazo global.
Global, efectivamente. Global. Va a ser el tiempo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva a nivel mundial.
De la radio deportiva catarí.
Ah, mira, me gusta también. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo, Emilio. Gracias. Adiós, hasta aquí. Tiempo de juego. Nos vamos, Emilio, mientras sigue hablando. Y ustedes, tranquilos, que ahora llega Arjona. Y la radio ya saben que nunca para. Nos encontramos mañana. Tiempo de juego, 8:30 y a las 11:30 el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.